Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de entender todos estos aspectos de estos eventos del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, comenzamos pues las clases de este libro con el propósito por el cual se lleva a cabo el periodo de la tribulación, que es la ira del Señor. Es cuando nuestro Señor va a lidiar no solamente con el pueblo de Israel individualmente, sino con el mundo entero, con los incrédulos del mundo entero y con el sistema de Satanás, con el sistema de la maldad. Va a lidiar con él y va a eliminar el sistema completamente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a gobernar después de la tribulación. Establece un sistema completamente nuevo en el cual no hay corruptibles como los tenemos hoy en día. Toda esa es una corrupción impresionante por todos lados. Hoy estaba viendo precisamente acerca de lo que es la psiquiatría en los Estados Unidos. Ellos no pueden comprobar científicamente que la persona tiene un problema psiquiátrico. Y ellos le dan a la persona cualquier clase de cosas, cada uno te dice una cosa diferente porque no hay manera de saber si hay una deficiencia química. Los psiquiatras. Y la historia de eso es impresionante. Si están interesados, yo le doy la dirección del programa, sale por medio de RT, y son los que han propuesto pues la serie de problemas en los Estados Unidos que están destruyendo al país. Hay más de 20 millones de niños tomando algún tipo de química para calmarlos y doparlos, y después por eso hay tantos crímenes y tantas cosas. De todas maneras, lo que les trato de decir es que en estos momentos en el mundo lo que hay es un desastre, es una mentira completa, y es el sistema del cósmico de Satanás que está funcionando, sistema que va a ser completamente eliminado al final de la tribulación. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, regresa con nosotros, con los incorruptibles. Nosotros cuando regresemos con Él no vamos a tener cambio de manera de pensar. Nuestro libre albedrío no va a tomar lugar en el asunto, sino que simplemente somos parte de Cristo. La voluntad de Cristo es nuestra propia voluntad. Entonces va a ser un sistema excelente, especial en el mundo entero, un sistema en el cual las cosas van a suceder de una forma, de la forma correcta, pues bajo el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, pues para Israel es asunto de terminar la transgresión, para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, o sea, el juicio de los pecados en su totalidad, para traer la justicia eterna, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que comienza pues con esa porción, para sellar la visión y la profecía, son las profecías relacionadas con Israel, y finalmente para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario que está descrito por Ezequiel. Nosotros tenemos acceso a ese lugar, señoras y señores. Nosotros como iglesia, los vencedores sobre todo, tienen la puerta abierta en Jerusalén, como quien dice. A los vencedores se les da para que tenga todo lo que vale la pena. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es Apocalipsis 6, 1 y 2. Hoy vamos a dar un gran avance. Es posible que lleguemos a Apocalipsis 7 y 8. Porque ahora sí, ya con el trasfondo que ya tenemos de toda esta investigación que hemos hecho, tenemos algo más fácil de entender. Para poder entender las cosas que van a suceder, ya tenemos todo el trasfondo necesario. Todavía vamos a brincar a unos diferentes versículos del Antiguo Testamento que testifican pues a favor de todo esto que va a pasar en el libro de Apocalipsis, pero lo vamos a ver pues a medida que lleguemos a ese lugar. En Apocalipsis 6:1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía: ven con voz de trueno. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hasta aquí hemos llegado nosotros, y hemos visto pues que esta persona tiene un arco, no tiene flechas, trata de hacer una paz mundial inicialmente, pero después se va a desatar una guerra impresionante como nunca se ha visto en la faz de la tierra. Ahora, lo que hice la semana pasada, viendo el trasfondo de cómo las cosas se van empeorando en el país y en la historia humana, yo estoy seguro que estamos llegando a los últimos tiempos, no sabemos cuándo va a culminar todo esto. Quizás no sea en el transcurso de nuestra vida, quizás sí, es asunto de la soberanía de Dios. Pero lo que sí sabemos es que esto va a pasos acelerados hacia adelante. Está siendo llevado a cabo eso para que nos demos cuenta pues de eso. La semana pasada entonces continuamos nuestro estudio dándole un vistazo panorámico al asunto de hacia dónde se dirige la historia del hombre. Y observamos dos cosas importantísimas. Que existen dos maneras en las cuales Dios va a juzgar al pecado. Dos maneras. La primera, en la cual Dios ejercita su juicio en la historia, es a través de la dinámica inherente de la realidad en las personas. la dinámica inherente en las personas, y esto lo vimos con lujo de detalle. Nosotros tenemos un radar interno que Dios ha puesto, toda la raza humana. Toda la raza humana sabe que hay un Dios, por las cosas que son evidentes, por las que, cosas que Él ha puesto y las que se ven. Entonces, y la segunda manera es la dinámica externa, y aquí es donde tenemos una intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Entonces, esto es algo muy interesante. Vimos el trasfondo que nos permite pensar en estas categorías. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es ir a Romanos 1:18, y los voy a pasar por Romanos 1:18 hasta el 32, para que ustedes se den cuenta de la progresividad del pensamiento humano, y que tiene que ver con el asunto interno, con la persona. Aquí vemos en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Aquí vemos, pues, cómo comienza todo ese proceso. El restringir la verdad lo pone la Biblia ahí porque sabe que todos los hombres, exactamente todos los hombres, tienen dentro de sí mismos esa posibilidad de hacerlo. Entonces, en Romanos 1:19 tenemos lo siguiente. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Tenemos entonces aquí esta declaración divina de que todos los hombres, sin excepción, no importa de qué país sean, no importa su idioma que hablen, no importa qué raza tengan, todos los hombres tienen ese conocimiento acerca de Dios. Que lo reprimen en su corazón debido a que no quieren saber las cosas de Dios porque va en contra de lo que ellos desean. Hay personas que tienen un deseo tremendo de ser multimillonarios, por ejemplo, y buscando esos millones se olvidan de Dios y no les interesa nada que los pare. O personas que buscan asuntos sexuales, o personas que buscan de una manera u otra llegar a la cúspide del poder. Hay una serie de cosas, de lujurias que tiene el ser humano, que persigue con vehemencia, y que lo que lo impide a él es el freno divino, que el freno divino le dice, por ahí no es, porque hay un Dios soberano y le tienes que dar cuenta a la final. Bueno, lo que hacen ellos es reprimir la verdad, y al reprimir la verdad, lo que están haciendo es atiburrando en los recónditos lugares de su alma esa información divina, que tarde o temprano lo que hace es que ellos sufran problemas hasta mentales, porque esa represión que ellos tienen no es sana dentro de ellos mismos. Pero lo que la evidencia de esto lo vemos en los versículos posteriores del 19. En Romanos 1:20 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que son, que con injusticia restringen la verdad. Aquí hay una contraposición con la palabra injusticia y la verdad. Y nosotros sabemos que el justo y el que justifica, la personificación de la justicia es Cristo. Es la persona de Jesucristo, es justicia. Y aquí es con injusticia, se van en contra de Dios Todopoderoso, se van en contra de la verdad, que es otro de los títulos de los Señores Jesucristo, para hacer lo que a ellos les parezca mejor. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estas personas van con todas sus fuerzas a reprimir la verdad, y no solamente la reprimen, sino que a las demás personas las elogian por reprimirla también. Entonces, en el versículo 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Otra vez tenemos la declaración de la evidencia divina que es contundente dentro del hombre. No hay excusa. Cuando estas personas sean llamadas a juicios en el gran trono blanco, si son incrédulos, estas personas no van a tener ninguna excusa. Ellos van a saber que hicieron lo malo. Ellos van a saber que escogieron el lado malo por estar buscando las cosas de ellos. No es que van a decir, bueno, porque a mí nadie me lo dijo, yo no sabía nada de esto. Porque la evidencia es tal que Jesucristo, en su justicia perfecta, los llama a cuenta. Entonces, y eso también pasa, también quiero que lo sepan, con los creyentes. La mayor parte de los creyentes que, por la gracia de Dios, tomaron la decisión máxima de su vida de creer en el Señor Jesucristo y son salvos, también van a ser llevados a cuentas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo por falta de producción. Estas personas no quisieron saber nada de Cristo, y lo que pasa con ellos es que se fueron a la ruina. Ellos mismos se arruinaron por su concupiscencia, por su lujuria, por la persecución de los placeres que ellos querían y por obtener lo que ellos querían aquí en el sistema cósmico. Es que ese es el asunto. Es la persecución del embajador de Cristo, no de las cosas de su país, sino de las cosas del país en donde se encuentra. ¿Se dan cuenta? Yo les he dicho, por ejemplo, que, y esto lo estuvimos hablando de nuevo con José, que llegamos a esa conclusión de que la iglesia es una embajada, y nosotros somos los embajadores de esta iglesia. Y aquí es donde nosotros aprendemos las cosas de cómo manejar el reino de Dios. ¿Cómo? Nosotros sabemos de qué se trata todo esto aquí en la iglesia, porque la información es dada a nosotros para que nosotros sepamos cómo funciona, para que no nos apeguemos a las cosas de la tierra. Pero entonces, lo que estamos viendo aquí es que no hay excusa para el hombre. Fíjense otra de las cosas que nos dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de nuestro Señor, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, o sea que no hay excusa. desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Eso es otra de las cosas grandes. Cuando nosotros damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la persona dice, no creo en Dios. Nosotros sabemos, por virtud de la palabra de Dios, que adentro de él hay una creencia en el Señor. Hay una creencia que hay Dios. O sea, no es que lo pueden echar a un lado. Lo que hacen, por ejemplo, los musulmanes es que creen que hay un Dios, pero lo cambian de Dios. O sea, que el engaño para ellos es aún mayor. Porque sí persiguen y sirven a un Dios que no es Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El que está sirviendo es a Satanás, básicamente. Entonces, después, en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y oscurecido. Esta parte me fascina a mí porque cuando dice se envanecieron en sus razonamientos, es la inteligencia del hombre y la profundidad de sus pensamientos y cómo razonan las cosas. Y mientras más inteligente, más razonamiento. ¿Y qué dice la palabra? Su necio corazón. No le hacen caso al Todopoderoso, creen que son muy inteligentes, inventan cosas aquí en el mundo. Mientras más te retiras de la realidad, más inventas este mundo ficticio en tu propio corazón. Y ese mundo ficticio te lleva a la ruina porque es irreal. Tú lo vas a perseguir. Tú haces tu propio castillito y te vas a vivir en el castillito que tú construiste en tu mente. A la final, pues es la ruina, no estás pegado a la realidad. O sea que esta es la progresividad del ser humano interna. Les estoy dando el juicio de Dios interno para la raza humana. Y ya nosotros estamos pasando por ese juicio aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque basado en las decisiones que está tomando el pueblo norteamericano, se está arruinando. Está yendo a la pobreza. Ustedes saben que hoy en día los ricos son más ricos todavía que antiguamente y los pobres más pobres. ¿Saben la cantidad de pobreza que hay en los Estados Unidos en este momento? Sí, yo sé que, por ejemplo, un pobre en los Estados Unidos tiene mucho más que un rico en un país de tercer mundo. Pero, de todas maneras, el valor adquisitivo de la moneda está disminuyendo de una forma extraordinaria por la inflación. Yo solo lo he venido diciendo hace 2 o 3 años. Esta manera de que ellos están imprimiendo dinero es una cosa que está llevando a una inflación, pero veloz y vertical. Yo no sé si han ido a la fiesta a comprar o al lugar donde van a comprar y ven los precios de las cosas, cómo ha subido, ¿verdad? La comida está subiendo, pero es una cosa impresionante. Estaba viendo las flores para Valentín, $52, $56 por flores para San Valentín. 12 fresas con chocolate, $15. O sea, en un supermercado, eso no se veía antes. Hace 2 años valían $7. ¿Y qué pasó en 2 o 3 años que subieron a 15? ¿Me explico? O sea que lo que está pasando es algo muy interesante y va a venir con más fuerza. Estoy oyendo acerca del oro, hablando del oro. O sea, el globo terráqueo entero ya no puede mantener esa impresión de tantos dólares que están imprimiendo, porque todo el mundo lo está imprimiendo, y se calcula que la moneda de oro va a valer 4, 5, 6, 7, 8 mil dólares por una moneda de oro, por la inflación tan extraordinaria que existe. ¿Se dan cuenta? Pero es algo interesante, o sea, que va a venir, va a venir. Mientras más escuchas de lo que está pasando, más te das cuenta de la velocidad en que esto va a estallar. No van a poder mantenerlo. Pero bueno, es parte de la catástrofe, es parte de lo que viene, es parte del juicio de Dios sobre la nación. Ahora, ¿saben lo que pasa con los suyos? Los bendice. A través de todo lo malo te bendice a ti. De alguna manera u otra vas a recibir bendición. Entonces, en Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy precisamente cuando estaba viendo eso de la psiquiatría, desde el inicio de la psiquiatría, cómo agarraban a las personas y las torturaban, básicamente, las torturaban. Había un señor que viene de Argentina que sacó una manera más rápida de hacer una lobotomía. Le metía como un ice pick, ¿cómo le llaman eso? Un punzón, por el ojo a la persona para dañar una parte del cerebro. Bueno, los dejaban tontos, los dejaban locos, o lo hacen choques de electricidad y las personas, antes no les ponían sedantes y paralizadores. Entonces la persona se convulsionaba tanto que se rompía los huesos de la espalda, de la columna vertebral, quedaban inválidos del shock de la electricidad, se torcían todos así. Ahora lo que hacen es que los paralizan con una droga para que el sistema nervioso no tenga esos shocks, le dan una droga y de todas maneras se lo calan con ese trancazo. Cosas que están quitando hoy en día, pero la psiquiatría es una invención humana, quiero que sepa. Es Sigmund Freud y su sistema. Y si ustedes están interesados en ver eso, les voy a dar la dirección del internet para que ustedes vean el inicio hasta el día de hoy, ¿cómo es eso? O sea, y cuidado con darle a los hijos cosas de esas, porque van a sufrir grandes problemas. No estoy diciendo con esto que no hay cierta cantidad de personas que sí tienen problemas severos, que se pueden ver que son severos. Pero la medicina hace más daño a veces que el mismo problema que tiene. Pero eso es la sabiduría de los hombres. Eso es a lo que yo me refiero. Profesando ser sabios, hicieron necios. Fíjense lo que está pasando en el sistema financiero. Se están volviendo locos. Están imprimiendo dinero, están haciendo derivativos, están haciendo una cantidad de cosas que son, que no tienen base fundamental. Entonces están destruyendo, los que están arriba se están haciendo multimillonarios y los que están abajo se están menos y menos y menos y menos. Entonces, todo eso es parte de esta, de procesando ser sabios, hacerse necios, y es el juicio de la nación. Este es el juicio, no es que Dios se va a dar juicio a la nación. Ya estamos bajo juicio, señoras y señores. Entonces, el próximo, el 23, Romanos 23, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Después nos dice, por lo cual también Dios los entregó. Fíjense que es el proceso natural de la mente humana. El cerebro está diseñado de cierta manera. Si la persona no le hace caso a Dios, Dios los entrega a estas cosas. Los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estaba viendo otro de esos cortos que habla de la decadencia, pero no del punto de vista cristiano, sino del punto de vista laico, de fuera de la cristiandad. Y concluyen con las cuatro mismas cosas que nosotros concluimos bíblicamente. Interesantísimo. Yo últimamente he estado viendo bastante de esas cosas porque como estamos hoy viendo el libro de Apocalipsis, estoy viendo pues mundialmente cómo se está dirigiendo el mundo entero a esa perdición y a ese gobierno mundial de una sola persona cuando la iglesia sea retirada. Entonces, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La mentira es el sistema cósmico y todo lo que propone. Hay programas que te dicen una cantidad de cosas increíbles para llegar a la conclusión que tiene la Biblia. No le debas nada a nadie. Si tú no le debes nada a nadie, cuando viene el problema, tú no vas a pasar por problemas. Fíjense qué interesante. Pero si tienes deudas, va a haber muy pocas personas con recursos para pagarte a ti, y si hay pocos recursos para pagarte, entonces te pueden quitar la casa, te pueden quitar las cosas que tú tienes que debes. Pero si son tuyas, pues no las debes. Aunque en vez de comprarte un carro del último modelo, te compras un carro usado, pero es tuyo. ¿Me explico? O sea, nadie te lo va a quitar. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se buscan las cosas de este mundo, y en este mundo bello es que ellos reciben pues su trancazo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que él se encuentra en la naturaleza. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? La noticia máxima que se ve aquí es de Helen DeGeneres. Tú abres Google y la vida de Helen DeGeneres, que es una comediante lesbiana. Y la vida de la lesbiana. Y las mujeres besándose con mujeres, y tú prendes la atención, es hombre con hombre, mujeres con mujeres, y la locura. Eso, óyeme, hace 40 años eso no se veía, de eso ni se hablaba, pero así vamos de pique. Y esa es parte, ustedes vean la progresividad de la revelación que tenemos aquí, y esto viene como parte de la supresión de la verdad. La quieren suprimir, entonces esto es lo que pasa en sus necios corazones. Por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El hecho de que la persona sea homosexual ya es castigo de Dios, porque ellos escogieron eso, y ese es el castigo. Simplemente es un pecado como cualquier otro pecado, pero es un pecado que viene por las represiones. No quieres entender las instrucciones bíblicas, si le quieres entrar, Él te permite que le entres. Pero es igual con cualquier otro pecado. Si tú quieres seguir un pecado, Él te está diciendo, es pecado, es desobediencia, porque te va a caer mal. A la larga te va a caer mal, vas a tener graves problemas con esto, no lo hagas. Pero nosotros, como seres humanos, y teniendo pues esa programación divina, si restringimos las cosas de Dios, hacia allá nos dirigimos a toda velocidad. En Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener cuenta de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Otra de las cosas que pasa, se le oscurece la mente, reprueba, la verdad es mentira y la mentira es verdad. Las personas que lo aman son enemigos, ellos odian a los que lo aman de verdad, verdad, y aman a los que los odian. Interesante. Odian a su familia, a su madre, a su padre, a las personas que están cercanos a ellas, a sus hermanos, porque les dicen la verdad, y aman a las personas que no les interesa un pepino a ellos. Muy interesante. Si hay personas dentro de nuestras familias que están buscando esas cosas, no esperen nada de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas están, su mente se le ha ido. Lo único que tiene que hacer esa persona es regresar a Dios para que esa persona se enderece. De otra manera, no tiene nada. ¿Se enojan? ¿Por qué se enojan? Porque ellos están reprimiendo la verdad y no quieren que tú vayas en contra de lo que ellos están persiguiendo con vehemencia. Ellos creen que ellos están en lo correcto. Son necios. Después, en el versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren el listado tan extraordinario de lo que es la mente humana sin Dios. Esta es la persecución de las cosas del mundo y en lo que termina la persona. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con las que lo practican. Ellos gravitan hacia las personas que tienen las mismas tendencias de ellas. ¿Por qué? Porque con eso corroboran que ellos están en lo que está correcto y que la vida hay que disfrutar y que tú solamente pasas por aquí. Comienzan a razonar sin tener que darle cuentas a Dios, pero tarde o temprano le van a dar cuentas a Dios. Es más, Dios los deja entrar en eso para... Ese es el juicio. El juicio es que Dios les permite que ellos hagan todo eso porque son juzgados bajo esa pena de perseguir esas cosas que ellos están buscando. Entonces, eso tenemos a Romanos. Notamos entonces que nuestra cultura se encuentra aquí en estos momentos, la cultura norteamericana. Este es lo que tenemos en las escuelas, esto es lo que tenemos con nuestros niños, esto es lo que tenemos en los Estados Unidos en estos momentos. Miren, estaba leyendo la noticia esta mañana, el presidente de los Estados Unidos le dijo a los bancos hoy, esta mañana salió en la noticia, que podían hacer negocios con los marihuanos, con las personas que sembraban marihuana y con las personas que canjean con ese dinero. Hay 20 estados en los Estados Unidos en los cuales tú puedes fumar marihuana y no tienes ningún problema. Porque el presidente de los Estados Unidos le dijo, Eric Holder, que es el que lleva la ley a cabo, que no ejerciera su poder para perseguir a estas personas. O sea, que no persiguiera a las personas que estaban en la marihuana. Simplemente, porque ellos tienen cosas más grandes que hacer. El presidente de los Estados Unidos, por edicto, se va en contra del Congreso y en contra de las leyes. La otra cosa es Colorado, que ahora Colorado te va a llenar. Imagínense lo que va a llenar Colorado. Si los que están en el negocio ese son los mafiosos, que tienen billones y billones de dólares, tienen cajas de billetes físicos, van a venir a Colorado, van a comprar terrenos, miles, cientos de miles de hectáreas para plantar marihuana, y aquí tienen la sed de distribución, en los mismos Estados Unidos, no tienen que ir ya para otro lado, se la pusieron bonita. ¿Y qué va a pasar? Ustedes saben que los colegios en Colorado han subido, en las universidades de Colorado, el dinero que se paga para entrar a la universidad ha subido 40%. ¿Por qué? Porque están así los estudiantes, con ganas de ir a Colorado, porque Colorado puede fumar marihuana en las escuelas. ¿Ah? Fíjense la destrucción tan extraordinaria de estas personas, cuando fuman marihuana se les va la mente. Sí, lo que estamos viendo es la degeneración que existe en los Estados Unidos, que es el país que en este momento lleva la vanguardia. O sea que, yo lo que trato de decirles es que esta degeneración viene porque el pueblo está sin conocer a Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, ellos están echando a un lado la verdad, y entonces están entrando todas estas formas de pensar que son foráneas a la palabra de Dios, que destruyen. Imagínense la destrucción que causa un pueblo. Por ejemplo, hoy en día, es que son tantas las cosas que he leído que uno se queda, ¡wow!, la gente no sabe lo que está pasando. Hay más de 1,500,000 de personas ahora que ya no quieren trabajar, que antes trabajaban, ya no quieren trabajar en la fuerza laboral, porque lo que le está pagando el gobierno es mejor de lo que ellos tuvieran si no trabajar. No quieren trabajar, van a ir al gobierno. Son 1,000,000 de votos comprados por el sistema de esta persona que lo está implementando. Así de simple. O sea que los Estados Unidos vienen de pique, a toda velocidad. Cuando explote aquí la bomba, esto va a ser tremendo, va a ser mundial. Y nosotros lo que tenemos que tener es la información. Todo esto que les estoy diciendo se dirige al hecho de que las personas han atiburrado a Dios en su corazón, no quieren saber de Dios, no quieren conocer la palabra de Dios, entonces van a ser maldecidos de una forma extraordinaria y no van a saber lo que les está pasando, no van a saber. Entonces nuestra cultura se encuentra ahí en estos momentos. Hoy en día queremos aprobar y reconocer no solo lo que va mucho más allá del concepto de la tolerancia, sino que ahora se busca dar una posición legítima dentro de la sociedad, esas perversiones diversas que están perfectamente bien. Como la perversión de la marihuana, que es un estupefaciente, que, o sea, la persona queda bajo el flujo de esa droga, no sabe ni pensar. Ustedes pueden ver que ese juicio es tremendo, es el juicio divino sobre las personas. El motivo por el cual ocurre todo esto es porque el hombre trata de evitar el juicio de Dios, y por eso reprime de tal manera que busca las cosas del sistema cósmico, de la oscuridad, de las tinieblas, en vez de buscar la luz. Pero lo que vemos pues en Romanos 1 es una ilustración clara de cómo Dios ha construido ciertas cosas dentro del mismo hombre y de la sociedad, que cuando nosotros cometemos ciertos pecados, que son desobediencias, hay consecuencias que fluyen de esos pecados, y cuando hay una acumulación de esos pecados dentro de una cultura, se conduce más allá, más rápido hacia el colapso interno de esa cultura. O sea, a la acumulación de las consecuencias no buscadas. O sea que finalmente vemos que esa casa de cartas que ha sido edificada sobre la arena movediza del ateísmo, sobre el rechazo de la autoridad divina. Cuando se derrumbe va a ser algo tremendo de grandes magnitudes, pero todavía no es la tribulación. Pero estamos viendo la magnitud que va a tener la tribulación cuando venga, porque cuando la iglesia sea quitada, que todavía hay sal de la tierra, todavía hay personas que piensan de la manera correcta, y se quede esto sin Dios, ¡ay papá! Lo que viene es la destrucción total. Entonces, pero de todas maneras, la destrucción aquí va a ser de magnitudes extraordinarias. Y eso precisamente es lo que va a ocurrir pues en los primeros cuatro juicios del sexto capítulo de Apocalipsis. O sea que, lo que hemos hecho hasta el momento es dar un vistazo panorámico de estos juicios, y hemos pasado parte de las últimas cuatro lecciones viendo ese primer juicio sellado. Entonces, el primer juicio sellado es la venida del jinete en el caballo blanco, que representa el juicio del anticristo, y Dios va a quitar lo que restringe cuando el Espíritu Santo y la iglesia salgan en la transformación y el traslado de la iglesia, que es el rapto de la iglesia. Dios va a permitir que la política de la maldad llegue a su máxima expresión con la acumulación de todo el poder en una persona. Él le va a dar ese poder extraordinario para que esa persona pueda hacer lo que le parezca bien a esa persona. Va a tener el poder en ella de hacerlo porque, claro, está poseída por Satanás y su labia es extraordinaria y se lleva todas. Ya está todo preparado. Yo lo que les he dicho es que todo esto se está preparando para que finalmente llegue a este anticristo. O sea, ya se está perfeccionando, los sistemas se están perfeccionando. Ellos saben cuáles son los sistemas de destrucción en un país para que la persona llegue a su mínimo común denominador, para que llegue una persona y la gobierne. Es más, el pueblo mismo va a pedir a esa persona, porque cuando se ve en el caos total, cuando se ve que no tiene nada, cuando se ve que hay una hambruna impresionante y aquí hay una persona que te dice que vas a tener todo, pues inmediatamente la eliges. Y esos sistemas están siendo perfeccionados bajo todos los pequeños tiranos que existen en la faz de la tierra. De cada uno de ellos sale algo que a ellos les interesa fomentar o desarrollar, y cuando venga este hombre, pues va a explotar todo eso a la perfección. No va a haber nadie que lo detenga. Entonces, estos primeros cuatro sellos están representados por los jinetes a caballo. Y a veces se les conoce como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero en realidad no son personajes, sino son representaciones. Y a estos cuatro juicios sellados, los cuatro jinetes representan la dinámica interna que Dios ha puesto en el sistema. ¿Por qué les dije todo esto? Porque la dinámica interna de lo que Dios ha puesto en el hombre es la base del juicio de los cuatro primeros sellos. Es porque la persona ha querido eso, ha rechazado a Dios. Se les acabó el tiempo, la iglesia es raptada y esas personas quedan aquí persiguiendo los suyos en el mundo. Entonces es a través de eso que viene esta destrucción, pero ya es masiva la destrucción. Ya no es ubicada o localizada en una zona geográfica nada más, ahora es para todo el mundo. Y eso es lo que quería yo darles con ese trasfondo de acerca de Romanos. Ahora, cuando lleguemos al sexto sello, entonces vamos a ver la intervención directa de Dios en lo que concierne al juicio. O sea, que vemos la intervención interna que utiliza con la persona y la externa donde él pone su mano para hacer los desastres que va a hacer. O sea, contra las personas que están en contra de él. Entonces, estos primeros cuatro juicios fluyen naturalmente de las consecuencias de la pecaminosidad del hombre y del rechazo de Dios y de su autoridad. Ellos mismos buscaron algo que no era de Dios. Entonces ellos ahora van a estar bajo ese sistema, cosa que va a ocurrir en el infierno también. Las personas que rechazan a Dios finalmente van a ir con el tirano. Los hombres son menores que los ángeles, señoras y señores, en su poder. En el infierno van a ser subservientes a los ángeles caídos, que son la maldad en pasta. Imagínense lo que es el infierno, separación total de Dios, no hay quien te socorra, ahí no hay gracia, ahí no hay bondad, ahí no hay caridad, ahí no hay misericordia. O sea que, wow, vivir en ese estado es horrible. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer pues es reconocer estas cosas, saber cómo funcionan, porque a nosotros como embajadores de nuestro Señor Jesucristo tenemos la necesidad de saber cómo opera ese sistema para saber cuál es la contraposición al sistema. Y la contraposición del sistema es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Otra de las cosas que hacemos nosotros es que a medida que recibimos esta información reconocemos instantáneamente la maldad. Nadie nos las tiene que decir, nosotros sabemos, esto es maldad. Esto viene del sistema cósmico, esto no es bueno. Parece, tiene una aura de bonito, tiene un enchapado de oro bonito, pero por dentro, veneno, no sirve. Entonces, como les he dicho en las lecciones pasadas, estos jinetes no representan a seres humanos individuales, pues. Simplemente son personificaciones de los juicios que Dios está permitiendo que tomen lugar en la faz de la tierra al quitar lo que restringe la maldad, que es el Espíritu Santo en la iglesia. Estamos hablando del periodo de la tribulación, entonces. Entonces, el primer jinete es el conquistador, y representa la conquista del anticristo. Inicialmente, esa conquista es pacífica, y es representada por el hecho de que tiene un arco pero no tiene flechas, como les dije, y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. La corona que se habla ahí es Estefanos. Hay cuatro coronas que se utilizan en el griego. Estefanos es la del victorioso. Es la que le ponían al coronel del ejército, al general del ejército que era victorioso en las campañas militares. Entonces, eso es lo que tenemos de este primer sello. Vimos pues la referencia del Antiguo Testamento en el séptimo capítulo de Daniel, que ese reino global tiene 10 cuernos que representan a 10 reinos y que uno de estos va a salir de entre los 10 y va a tomar el poder dentro de ellos. O sea que eso es precisamente lo que el segundo juicio indica. Y aquí vemos ahora el segundo juicio. Finalmente llegamos a Apocalipsis 6, 3 al 4. Como les digo, hoy vamos a pasar rápido por esto porque ya tenemos todo el trasfondo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Segundo ser viviente, estamos hablando de los cuatro seres vivientes que se encontraban en el cielo, que estudiamos, que tienen las características de serafín y querubín, que son cuatro seres especiales que sirven a Dios Todopoderoso. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a nosotros, y se le dio una gran espada. Eso es lo que tenemos aquí. Este segundo sello entonces tiene que ver con la remoción de la paz, y la restricción es quitada, y la guerra se desata por el pequeño cuerno que busca ganar el poder a través de la acción militar en contra de tres cuernos. Eso es lo que desata esto de aquí. Esta es la acción militar que tiene el anticristo en contra de estas tres personas que se rehusan. Es muy posible que sean los países asiáticos, o puede ser los musulmanes, o puede ser cualquier esfera de poder que no está de acuerdo porque están apegados a un sistema de pensamiento muy profundo, muy arraigado, que no lo quieren dejar. Entonces él, como no los logra convencer por las buenas, pues ahora los va a convencer por las malas. Entonces se desata esa acción militar en contra de estas tres cuernos para establecer su reino en la Confederación Occidental o el Imperio Romano Revivido. Finalmente él va a terminar pues con el poder del mundo entero. Ahí no hay nadie que se le pare enfrente a este hombre porque se le dio para hacer esto. Ahora, el color del caballo es como de fuego. Aquí dice bermejo. Yo no sé si ustedes entienden el color bermejo, pero la palabra puros, que así es la palabra purros en el griego, P-U-R-R-O-S, es un caballo con color de fuego, como tú ves las llamas rojizas, amarillentas, así, más rojas que todo. Entonces llega a ser color rojo encendido, y vemos pues que la palabra para el caballo es hipos, hipos, y ahí viene la palabra hipódromo, hipopótamo, es que es caballo, potamos es agua, hipo es el caballo, caballo de agua, cuando le veían salir la cabeza apareció un caballo, era el caballo del agua, ahí viene el nombre, o un hipódromo de donde se corren los caballos, o sea la palabra es hipos purros, un caballo de color fuego, rojo encendido. Entonces, purros es la palabra que significa fuegos también en el griego, y es un juicio de fuego básicamente, es una metáfora para describir la sangre que va a fluir en las guerras que se desatan en ese periodo. Tremendas guerras y tremenda mortandad. Esta no es una referencia a cualquier guerra con la cual nosotros estamos familiarizados. Esta es una guerra a un nivel completamente diferente a todas las guerras que hemos tenido en la historia humana completa desde su inicio hasta este momento, y todas van a palidecer pues comparadas con la destrucción y la pérdida de vida que van a ocurrir cuando estas guerras estallen durante la tribulación. Yo no sé si ustedes saben, pero hay experimentos que se están llevando a cabo para formar unos ejércitos extraordinarios, no solamente en la parte humana sino en la parte robótica. Están estableciendo ahora cada cosa impresionante de la técnica que está saliendo, que ellos pueden decimar a cualquier nación en minutos. Tienen disponibles al ejército ahora, van a estar estos, son como unos pajaritos así chiquititos, que pueden volar. Ellos paran un camión y aprietan un botón y salen 200, 300, 500, 1000 de estos pajaritos. Y se elevan que no los puedes ver con el ojo, por la altura que tienen. Pues son cámaras y pueden tener ordenanzas, que le llaman aquí ordnance, que tienen la capacidad de enviar ya sea bala o proyectiles que ellos tienen especiales para esas ocasiones. Pero pueden meterse en todos lugares y pueden ver todas las cosas con eso. No los puedes ver tú, pero ahí están. Y está mandando la información a la computadora central para que ellos sepan exactamente qué tienen que hacer. Y claro está, lo que hacen va a ser una destrucción absoluta, total. Y eso es lo que se está perfilando hacia el futuro. Las naciones siguen gastando millones y millones de dólares en armamento bélico. ¿Con qué motivo? Con el motivo de estar preparado para la guerra. Entonces, estas son las guerras que van a ocurrir. Y la nanotecnología es algo impresionante. ¿Ustedes saben lo que es la nanotecnología? La nanotecnología es la tecnología micro a nivel microcelular, si se puede decir, bajo microscopio lo puedes ver, y ellos a través de eso pueden cambiar ciertas cosas dentro del hombre, ciertas cosas en los materiales que componen para hacerlos más fuertes, para hacerlos más resistentes, para... Hay materiales que están hechos por la nanotecnología, que tú te los pones, tú te haces un spray y tú metes la mano en el agua y el agua no puede pasar. O le tiras salsa de tomate o ketchup, pero salsa de tomate así, se desliza y no queda ni una mancha, no queda nada. Por la tecnología tan extraordinaria. Con eso hacen cosas, pero espectaculares. En la nanotecnología, MIT es uno de los lugares donde más se desarrolla, pero la ciencia está incrementando de una forma extraordinaria y las cosas que están sacando son, pero verdaderamente, que te dejan ¡wow! Nosotros no sabemos ni un décimo de lo que está pasando en esa área. Bueno, entonces, el asunto es que el versículo este que vemos no implica que ya había paz en la tierra, porque aquí dice, salió que había el montón para quitar la paz en la tierra. Esto se lo quiero explicar porque este versículo no implica que ya hay paz en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo que habrá guerras y rumores de guerra hasta su venida. El asunto es que aquí lo que estamos viendo es que va a estallar una nueva dimensión de guerra, una guerra extraordinaria. Muchas veces en las escrituras tenemos figuras de dicción, o sea, tropos que se utilizan en el lenguaje para explicar algo. Se declara una negación para expresar lo positivo, por ejemplo. Es una manera más fuerte de declarar que va a haber una increíble guerra en la tierra al decir que no habrá paz. Y esta clase de cosas son declaradas en la escritura, pues las tenemos una y otra vez, son tropos de dicción, que se les conoce como tropos de dicción, y ya lo hemos visto, por ejemplo, en Apocalipsis, donde en Apocalipsis 3 nos dice que aquellos que son vencedores no se les borrará su nombre del libro de la vida. Eso no significa que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, simplemente se está utilizando una figura de dicción llamada litote o atenuación para expresar lo positivo por medio de una expresión del opuesto. O sea, se expresa el opuesto para darle más fortaleza a la declaración dada. Como declara, por ejemplo, el profesor José M. Martínez, que es un erudito impresionante, ya muerto, este señor ya que descanse en paz, como dicen, pero en su libro Hermenéutica Bíblica, nos hace ver, esta figura de dicción consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar. Otra modalidad del litote es el empequeñecimiento de una persona o cosa con objeto de ensalzar a otro. Como por ejemplo, cuando Abraham declara en Génesis 18:27, soy polvo y ceniza, comparándose con, en su intercesión por Sodoma y Gomorra, trata de exaltar la grandeza y la justicia de Dios. Yo ese litote lo he utilizado aquí muchas veces. ¿Cuál es el litote que yo utilizo, sabiendo ya que es el litote? Somos mosquitos. Es un litote. Es un litote. Comparado con Dios no somos nada. Somos una cosa insignificante. Eso es un litote. Entonces, y eso es lo que está utilizando pues la Biblia para expresar. Entonces, cuando leemos la declaración que a él se le ha dado el poder de quitar la tierra la paz, lo que está enfatizando es que en la tierra no habrá ningún tipo de paz. Porque en esos momentos hay lugares que tienen paz, pero no todos los lugares tienen paz, porque siempre van a haber guerra. Entonces, va a haber una guerra mundial que estalla en esos momentos y que va más allá de cualquier cosa que se haya visto hasta entonces. O sea, y que se matasen unos a otros. La palabra utilizada aquí, traducida matasen, es la palabra que indica una gran matanza, indica una carnicería. Una carnicería, o sea, matanza en forma de carnicería, la palabra es spazo, S-P-H-A-Z-O, y también se le dio una gran espada, y la espada aquí se menciona es la Macaira, que es la espada que tenía el Imperio Romano para conquistar, que era una espada para no solamente de agresión, sino de defensa, las dos cosas servía. Y entonces, esa espada representa el poder de la muerte, y de esa forma se utiliza la espada. También, por ejemplo, en Romanos 13:4 se utiliza de esa manera esa espada, porque es servidor de Dios para tu bien, hablando de las personas que están en el gobierno. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano se lleva la espada, hablando de poder sobre la vida y la muerte. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, yo les estoy dando esto para que ustedes se den cuenta que en la Biblia existe este tipo de frases de dicción que son interesantes para poder interpretar la Biblia correctamente. Y encontramos muchas en la Biblia. Lo que pasa es que hay que verlas bien para saber lo que está diciendo. Porque a veces ves una cosa que dice la Biblia y en realidad puede ser un tropo de dicción. Y si es un tropo de dicción y tú le das la información literal, vas a cometer un error. ¿Por qué? Porque no te está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Entonces, ese es el poder de la espada. Pues, de paso, para saber cuáles son los tropos de dicción, las figuras de dicción, tienes que conocer el griego, porque es en el griego que aparecen. no en el español, ni en el inglés, ni en el francés, ni en cualquier idioma en la cual ha sido traducida la Biblia. Está en los idiomas originales. Entonces, hablando pues de esta macabra de la espada, ese es el poder de la espada, para dar vida o quitar vida, la cual es una figura de dicción conocida como una metonimia. Ahí tenemos otra figura de dicción, en la cual se cambia la causa por el efecto. Causa y el efecto, que causa la causa, ¿ok? La verdad te mata. Entonces la espada se utiliza ya como la muerte. Entonces, en otras palabras, se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo y que indica una relación de la causa y efecto. Como por ejemplo Moisés a los profetas tiene, refiriéndose a las Escrituras, cuando habla con Lázaro, que habla pues de los muertos, que dile a mis hermanos, ¿verdad?, para que no pasen por lo mismo que yo pasé. A Moisés y a los profetas tienen, refiriéndose ¿a quién? A las Escrituras. Ellos tienen las Escrituras, que ahí tienen la información, no necesitan que aparezca de nuevo. Entonces, la espada representa la causa de muerte. Y cuando nos dice que una gran espada fue dada a él, nos indica que se le ha dado el poder de la muerte. O sea, él tiene el poder, él puede matar como le dé la gana. Como le dé la gana. Como lo hacen hoy en día, todavía, los psiquiatras. ¿Ustedes no saben cuántas personas han muerto en psiquiatría? Que no les hacen absolutamente nada. Los pasan por diferentes cosas que son, ¡wow! Pueden torturar a personas como les dé la gana. Las mujeres que están, cuidado, la violación, hay más violación en el cuerpo médico hecha por los psiquiatras que cualquier otra institución. Incluso cuando se presenta en los contratos de seguro, se hace excepción o se exenta, se quita el hecho de que para los psiquiatras la violación sexual no es cubierta por la incidencia que tienen, porque como ellos tienen, pues drogan a la persona, hacen lo que le da la gana con la persona y la tienen bajo su poder y no puede salir sino hasta que él dé visto bueno de un sanatorio, un lugar de esto. Imagínense lo que va a hacer, ¿ah? Y es algo impresionante. No, la maldad que existe allá afuera es impresionante, una maldad pero verdaderamente grande. Bueno, entonces aquí vemos, hablando pues de la espada, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 25, 15, 17, vemos la misma clase, predicciones, perdón, acerca de los juicios en los últimos tiempos. Yo les he dicho que todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Tiene que ser así porque Dios se lo declaró a los judíos. Los judíos tenían esa habilidad pues de tener la información divina porque Dios los había escogido para darles esa información. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Ahí vamos a comenzar dándoles a ustedes la misma clase de predicciones de los juicios en los últimos tiempos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo las cosas que has enseñado en la eternidad pasada para nosotros. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.